¡Hello!
¡Hi!
Yo soy Gerardo Valenzuela.
Yo soy Andrea Gurrola.
Y esto es Peronita. Me pegué en el diente con el micrófono. Pero ni tanto. Es donde el show donde...
¿Pueden creer los 66 capítulos y todavía no sabemos cómo hacer esto?
Yes. El show donde hablamos de la experiencia de tener veintitantos, donde dejas de ser un niño, empiezas a ser un adulto, pero ni tanto.
Joder, tu pinche madre.
ya me lo tomé como personal, cada vez lo voy a cambiar para que nunca te salga. Hola, friend, ¿cómo estás?
Muy bien. Lidiando con el hecho de que alguien, y por alguien me refiero a mi novio, me trajo a mi atención que existen 65 horas de nosotros hablando en el internet.
Sí.
¿Qué tanto tenemos que decir?
Están allá afuera. Pero, with that said, vamos a decir de una vez...
Vamos a hacer un anuncio.
Vamos a ver el elefante en el cuarto.
Yes.
Este es el último capítulo de la vida, para siempre. Uh-huh. No, de la segunda temporada. Ya se la saben, ya les pasó una vez. No creo que se asusten tanto como la primera vez que pasó.
Si es la primera vez que están aquí...
Asústense.
Asústense y luego les vamos a explicar.
Sí,
nuestras temporadas consisten de 33 capítulos más o menos.
64.
Give or take. Y pues entre capítulo, digo, entre temporada y temporada, pues nos tenemos que tomar un break porque, pues como ustedes, solo somos dos jóvenes profesionistas tratando de balancear sus vidas. Entonces, las vacaciones son necesarias. Pero.
Cada quien.
También. Pero no se asusten. Es poquito tiempo. Chiquito.
Y les tenemos preparados un excelente capítulo para que se acabe la temporada. Y yo les quería recomendar de que en este tiempo que no vamos a estar, vean todos los capítulos otra vez, déjenlos de fondo, duérmanse.
Déjenlos prendidos en ahí, YouTube, en mute, y se
pongan la playlist y nada más déjenlo ahí. Necesitamos llegar a la meta. Pero bueno, ya, hicimos muchas cosas. Pues vamos a empezar con la sesión de Pero Cada Quien. Y en el último capítulo de la segunda temporada vamos a volver a nuestras roots.
Vamos a terminar como empezamos.
Y vamos a volver, vamos a ver si ya sé leer. Y escogí uno bien largo.
¿Vas a leerlo todo?
No sé, puede que sí. Puede que nada más dé al principio y al final,
oh,
pero quién sabe.
Shit. Okay.
Ahí les va. Escogí uno muy largo, gente, la verdad. Lo voy a leer todo, creo.
¿Qué dijo?
Escogí uno muy largo, la verdad, gente.
Ah, ok.
Lo voy a leer todo ahorita, pero lo más probable es que lo corte para la versión,
sí, claro,
del podcast.
La magia de post.
Ahorita que dijiste que dijo, cada que escucho el podcast, hay muchos momentos que dice que... De que, güey, que acá sí, sí. O sea, genuinamente... Gente, perdón, de verdad. Pero bueno, el podcast, el correo dice así. Uh-huh. Cansado de fingir que estoy bien.
Period.
Creo que es anónimo porque nunca dijo su nombre. Si me remonto hace un año exactamente, se podría decir que estaba pasando por una etapa de mi vida en la cual, de manera interna, entre paréntesis, yo conmigo mismo, amamos
gracias
la explicación,
por... sí,
la verdad. Me sentía muy pleno, coma, feliz, coma. Me sentía rodeado de amor por dentro hacia afuera.
Okay.
Paréntesis, esto es muy importante para que sepas, anótalo.
Okay.
No tenía la gran cosa en el sentido de, por ejemplo, tener pareja, tener muchos amigos, estar en una situación económica excelente, etc. Pero me sentía cómodo con todo lo que tenía.
Muy bien, amamos.
Vamos muy bien. Yo solo quiero decir que voy muy bien.
Sí, sí, sí.
Gracias. Y lo dice, yo creo que esa podría ser una pista de que era una felicidad auténtica. Ahora bien, al parecer, ese estado mental, si bien fue real, yo estaba convencido de que estaba muy feliz, no duró por mucho tiempo.
Oh, no.
Una vez que me hice consciente de mi alrededor, se hizo notable el hecho de que en mi entorno no había literalmente ninguna razón para ser feliz.
Ay, no.
Entre paréntesis. O al menos eso fue lo que logró mi cerebro hacerme creer. Es como si la realidad me hubiera dado una muestra con balde de agua fría. Ya lo empecé a cagar. Que lo que estaba sintiendo era solamente un producto de mi imaginación. Las personas, circunstancias, cualquier rincón al cual yo miraba y en quien yo confiaba en mi corazón, me hicieron creer que no nada más no estaban de mi lado, sino que nunca lo estuvieron. El sentimiento de abandono y soledad fue tan profundo que me hizo sentir que genuinamente no pertenecía a ningún lugar, nunca fui bienvenido a ninguna parte y me convertí psicológicamente en un vagabundo. Por lo mismo, me volví demasiado individualista, el Gerardo.
Que un Gerardo no es, cualquiera.
Entre paréntesis, que no es malo.
Lo malo Gerardo es, agregando un paréntesis.
Lo malo es el exceso retorcido de esa actitud. Soy. Tanto que no podía ver a nadie como una persona. Como si los extraños fueran 10 veces más extraños y peligrosos. Un trauma. Un trauma.
Rihanna.
No intervengo en muchos detalles, ya que fueron bastantes los que detonaron esta forma de ver las cosas y no las recuerdo con precisión. Ya casi acabamos. Ya ha pasado un año de eso, y el mundo giró de tal forma que ahora mismo, al parecer, las cosas están de cabeza. Ahora, en donde está la mayor cantidad de la negatividad, no es afuera, sino adentro. Si antes era feliz por dentro y mi entorno era un infierno, ahora el infierno está adentro y no puedo salir de ahí para disfrutar del paraíso que el universo me está ofreciendo. Con paraíso me refiero a que en un capítulo escuché a Andrea, estás mencionada en el mail. Con paraíso me refiero a que en un capítulo escuché a Andrea decir que las relaciones que tenemos con los demás son una pieza fundamental en nuestras vidas y creo que es muy cierto. Dios, el universo, el destino o en lo que ustedes crean, me ha brindado un entorno en el cual me siento amado, escuchado, parte de, tomado en cuenta y sumamente querido en todos los sentidos. Lo complicado es que psicológicamente no puedo formar un vínculo con esta nueva realidad. Es decir, por más que quiero empatizar con las nuevas personas, por dentro soy tan frío que no tengo mucho que ofrecer. Y lo odio, odio estar en mayúsculas. Porque siento que estoy autosaboteándome al desaprovechar estas oportunidades que siempre, siempre en el fondo quise tener. Están a mis pies y no puedo aceptarlas. Es como si sintiera que es demasiado bueno para ser verdad. Aquí vienen las preguntas. Ya acabamos. Y prepárate para hablar porque ya me cansé de hablar. La pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo actuarían ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Ya urge ir a terapia? Postdata. Tengo 19 años y todo comenzó a los 18. Ay. Pero, bueno, parece poco, pero ha sido todo un camino.
Sí, no, no, claro. Hit it.
Fin.
O sea, es que yo tengo opiniones.
Yes.
Y no sé si se conectan, tú me vas a ayudar a ver la big picture en lo que yo hago los detalles.
Gracias.
La primera es, o sea, al principio del correo me sonaba al hecho, o bueno, lo que quería decir primero era que todo es cuestión de percepción. Pero no quiero sonar como esas personas que de que, ay, mantén un outlook positivo en la vida, aunque tu casa se esté quemando.
El placer de vivir.
Objetivamente tu casa se está quemando, ¿sabes? Pero sé, por lo menos en mi propia experiencia, que si bien existen cosas que son objetivamente negativas y cosas que objetivamente nos van a afectar de una manera negativa, porque pues, la vida a veces es así.
Yes.
Ha habido situaciones en las que yo me he encontrado a mí misma teniendo una perspectiva negativa y diciéndome a mí misma o contándome a mí misma una narrativa negativa en lugar de, o sea, a lo que me refiero es, a veces pasan cosas en nuestras vidas que nosotros podemos justificarnos o explicarnos a nosotros mismos de una manera positiva, de una manera negativa o de una manera neutral. O sea, porque no tienes que ser ni una ni la otra. Tú te puedes decir, está pasando esto en mi vida, tengo a estas personas en mi vida, estoy lidiando con esto en mi vida y esto me hace sentir de esta manera, o lo veo que es negativo por esto, o lo veo que es positivo por esto. Y esa es como que la primera cosa, ¿no? O sea, donde al principio nos decía que todo estaba bien y de repente se dio cuenta que ahora él veía que todo estaba mal, a pesar que...
Que no me ha cambiado las cosas.
Que no había cambiado nada, ¿no? Entonces, como que esa es la primera cosa que me llamó la atención. Pero insisto, no quiero ser de esas personas que aunque tu casa se esté cayendo a pedazos, te diga de que, ay, tipo, sé positivo. Porque, pues, tampoco se trata de ser delusional. Esa es una cosa. Y luego la segunda, puedo hacer sentido de muchas palabras. Puedo de que entender muchas palabras y te puedo ofrecer una respuesta para cualquier cosa. Aunque sea un problema que yo misma estoy lidiando y que yo misma sé que es difícil. Racionalmente te puedo ofrecer como la lógica que mi cerebro me da. Y esto lo digo como disclaimer de que a pesar de que yo sé que ahorita te voy a decir lo que puede o no ser lo que significa esto que estás pasando, no significa que quiera minimizar o hacerte sentir como si fuera algo muy sencillo y que estás batallando con algo que no lo es, ¿no? Porque nos pasa a todos. Y yo nada más, el único beneficio que tengo sobre ti con tu historia es de que soy una persona externa y no lo estoy viviendo. Pero me suena al hecho de que ahora que recibiste las cosas que habías querido por tanto tiempo y las cosas que tú mismo te dijiste por mucho tiempo que no... no tenías o no ibas a tener o lo que sea. Ahora que las tienes, no es el hecho de que seas frío y que no tengas la capacidad de sentir y de gozar y de querer estas cosas, porque claramente ese sentimiento ahí está, si no, no estuvieras redactando la Ilíada y la Odisea sobre los sentimientos que tienes sobre esas cosas. Pero lo que puede ser, y lo que pasa muy seguido, es que cuando por fin llegamos a un lugar al que estábamos buscando llegar desde hace mucho, el entregarnos por completo a esa cosa asusta. Porque sabemos lo que es vivir sin ella. Entonces, si tú todo este tiempo querías tener gente en tu vida que reflejara quién eres y que compartiera tus sentimientos y tus gustos y que existiera una amistad o cualquier cosa que se haya presentado después de este evento traumático que dice que viviste, pues me hace sentido que te dé miedo volver a abrirte a sentir algo que ya te arrebataron una vez y que ya tú mismo perdiste una vez contigo mismo, porque pues significa que existe la posibilidad de perder esta cosa, ¿no? O sea, eso es a lo que a mí me suena.
Yes, pues sí, o sea, yo algo que quiero decir, por si te hace sentido, y más, o sea, de nuevo, jamás queremos en este podcast sonar como de que, ay, eres un chamaco, que vas a crecer y vas a entender, porque pues no. Lo único que te quiero decir es de que, o sea, como dice Andrea, de que es totalmente cierto que todo esto es difícil, o sea, definitivamente, o sea, lo que comentas, identificarlo y como hacer algo al respecto es muy, muy difícil. Y, o sea, creo que ya he dicho este sentimiento en este podcast, pero lo quiero decir como específico a esta situación. Algo que yo me he dado cuenta a mis 26 años de mi larga carrera de adulto es que, o sea, la vida está encabrona, it's brutal here. Pero la forma, o sea, lo que me ha ayudado a mí para mantenerme esperanzado, es de que, o sea, la vida no es difícil de entender, sino es difícil de mantener. No, no esperaba que rimara, chile, una disculpa, la verdad. Pero es, o sea, sí, o sea, tipo, y lo hemos dicho aquí, de que todos sabemos qué tenemos que hacer. O sea, todos sabemos de que si hacemos ejercicio vamos a estar más felices, o que si comemos de tal forma, o que si nos dormimos más temprano, o que si pudiéramos todo lo que tenemos en nuestra vida, de que tomarlo de una forma más agradecida o más positiva, de que nos vendría mejor y bla, bla, bla. Pero de saberlo, hacerlo, es muy diferente.
Quizá quieres decir, de la boca a la sopa se cae la cuchara.
No sé si lo dijiste bien.
No.
Esta vez. Pero X, el punto aquí es que, tipo, es totalmente cierto lo que estás diciendo, es difícil, va a ser difícil, pero lo que yo te quiero decir es de que no lo tomes como un trip de que el que está mal aquí soy yo porque no puedo apreciarlo, porque no puedo bla, bla, bla. Porque si vienes, como dice Andrea, de un momento en el que no lo tuviste, que tuviste que hacer este coping mechanism para vivir sin él, tu cerebro sigue acostumbrado a eso. Entonces, una vez que lo tienes y una vez que ya estás feliz y una vez que ya estás en ese momento que tanto esperabas, a tu cerebro le cuesta como acostumbrarse a de que, ah, ya estamos seguros. Sí. Ya es momento de disfrutar esto, porque estamos muy acostumbrados a estar a la defensiva, a todo el tiempo estar buscando más, a todo el tiempo estar como esperando, pues, que algo mejore o que algo empeore, o que todo el tiempo estamos como, pues sí, ¿no? Como esperando que algo pase. Entonces, sí es muy difícil el reacostumbrarte o reconfigurar tu cerebro para poder decir que, ¿sabes qué? Quiero apreciar lo que tengo, de que simplemente quiero poder estar aquí y poder disfrutarlo y bla, bla, bla. Pero es sumamente importante, o sea, yo por más fan que soy de la idea de crecer y de la idea de cambiar y de investigar y ser mejor persona y bla, 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 ahorita también estoy apreciando mucho la idea de detenerte y decir de que, ¿sabes qué? Pues lo que he hecho es esto y voy a aprender a apreciarlo, porque siento que eso es parte importante. O sea, no, así como es difícil conseguirlo, también siento que es difícil apreciar las cosas que tienes. Y siento que toma una decisión consciente el decir, como, ¿sabes qué? Voy a tomarme el tiempo de apreciarlo. O sea, esto, lo que sea que tengas, de que los estudios que logré, o la pareja que logré, como la buena relación que logré construir con mi pareja, o la familia que tengo, o mi cuerpo que está más sano, o lo que quieras, de que ya lo conseguiste. Pero de eso, a poder decir que, ¿sabes qué? Lo voy a apreciar. Y más porque no lo tenías antes. O sea, tenemos que también como concientizar eso de que nunca vivimos con eso. O sea, esta cosa que todo el tiempo queríamos, ese trabajo perfecto, ese rutina perfecta de la mañana, no la teníamos. Es un momento que la tengamos. Siento que sí merece la pena el darte el tiempo de decir como que ya que logré tenerlo, ¿cómo voy a apreciar esto que ya está aquí enfrente? Sí. Está difícil, está muy difícil, porque pues sí, nuestro cerebro a fin de cuentas nos queda autosabotear, pero vale la pena. O sea, yo que vale la pena el, como, en lugar de querer hacer más, o sea, en lugar de querer decir como que, ah, es que se me hace que me faltan más cosas, se me hace que me falta conseguir de que
más amigos
o una mejor, mejores estudios o mejor ropa o lo que sea, detente a decir como, sabes que mejor pues voy a aprender a apreciar esto que tengo ahorita.
Sí, o sea, creo que algo, como dice Gerardo, que te podría ayudar es mientras estás en estos momentos, porque a lo que entendí, no sé si me perdí, pero a lo que entendí, ya tienes esas amistades y esas cosas que habías querido por mucho tiempo. Entonces, a lo mejor te podría servir que en el momento que estés compartiendo con estas personas y donde te encuentres desarrollando estas cosas que ahora tienes, en lugar de estar en tu cabeza pensando de que, güey, ching, quiero hacer esto, pero no me nace, y cómo le voy a hacer, y tipo, o sea, como que repitiéndote o diciéndote todas las cosas por las cuales no estás sintiendo como deberías de sentir, te pongas a, en tu misma mente y en el mismo monólogo que estás teniendo internamente, a enlistar o a decir las cosas que están sucediendo en ese momento que te hacen pensar de que, ay, tipo, este amigo lo aprecio mucho por esto, de que qué padre que estamos aquí haciendo esto porque me gusta esto. Y así, tipo, cambiar la manera en la que te estás contando el momento a ti mismo en tu cabeza. O sea, en lugar de estar diciendo de que, chin, este momento se está yendo a la basura, porque no lo estoy apreciando, porque no puedo estar consciente de que mis amigos son muy chidos, que estoy aquí, que lo logré, maldita sea, etcétera. Que en lugar de estarte diciendo eso, que te digas como la contraparte de, la neta, soy súper afortunado de estar aquí, qué padre que tengo a esta amiga que es buenísima en esto, y a este amigo que es una persona súper así, y que estamos aquí en, a lo mejor, este lugar que quise venir por mucho tiempo y nunca había podido venir. Insisto de que no quiero que se lea, porque si alguien es consciente en esta habitación de lo cansado que es escuchar a gente decirte ser positivo, somos nosotros. Pero la neta funciona. O sea, entonces no tienes que hacer como que este gran statement que te escuche todo el mundo de que sean positivos, la vida es rosa, etcétera, sino tú mismo en tu cabeza te puedes contar a ti las cosas para ti de cómo te gustaría verlas en lugar de lo que está sucediendo ahorita, porque claramente lo que está sucediendo ahorita no te está haciendo feliz. Entonces,
sí, o sea, yo lo veo como, o sea, ¿a qué le vas a poner energía suponiendo de que nuestros pensamientos son comentarios en el
hay
video?
Dos lobos adentro de ti.
Exactamente. ¿Qué? Ah, en los comentarios de... Ah, suponiendo que nuestros pensamientos son comentarios. Por decir, si alguien te comenta algo negativo y tú empiezas a responderle, solo vas a empezar como a armar más ahí la pelea y tipo te vas a enojar más, y todos hemos lidiado con ese mundo. O en lugar de eso, decidir concentrarte en los positivos y decidir explorar todos esos y decidir comentarles y decir como que, ay, ¿por qué piensas esto? Y de que bla, 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 en lugar de alimentar lo que ya negativo está en tu mente, ¿no?
Sí.
Entonces, es ese trip, ¿no? Es como dice Andrea, de que no tiene por qué ser de que, ¡ay, feliz día y los amo a todos! Sino nada más de que capaz si hoy no vamos a hacerle caso a los pensamientos que dicen que mi vida no vale la pena. Y ya.
Yes.
Y así, esperemos que les sirva. Esperemos que estén muy bien. Y pues ya. Ahora. Ah, no, pero cada quien. Yo te tengo que decirlo ahora. Oh, my God. Manden sus preguntas. O sea, manden sus preguntas. Si ustedes quieren mandar sus preguntas, sus acertijos, sus canciones, sus...
Para la segunda temporada, digo, la tercera temporada, mix.
Ah, todo esto ya va para la tercera, ya ahorita se nos van. Los pueden mandar a peronitantopodcast@gmail.com. Eso es, peronitantopodcast@gmail.com. Ahí, pues, todo se archiva, todo lo leemos, entonces... ¿Qué mejor? ¿Qué más fácil?
¡Qué mejor! ¡Nailed it!
Y ya. Entonces, ahora vamos a pasar a la sección que se llama Tres Tristes Things.
Correcto.
En donde Andrea y yo nos contamos tres cosas que nos pasaron en la semana. Escogemos una y las dos, otras dos les decimos, váyanse al olvido para siempre.
Eres el rival más débil.
¿Quieres empezar?
Si quieres, yo empiezo.
Ok.
Primera cosa. papas de Domino's. Segunda cosa, falta de sueño. Tercera cosa, viajes.
Creo que falta de sueño.
No sé si... Esto es algo que te medio platiqué la vez pasada que grabamos, pero no sé si lo dejaste en el capítulo.
No, no lo dejé.
A ver, muy bien. Bueno, he estado lidiando con una cosa bien rara que es como que mi primer acercamiento con la edad. Porque haz de cuenta que el viernes ejemplo. Pasado, el viernes pasado me desvelé viendo la tele, random. O sea, tenía mucho, mucho, mucho tiempo sin quedarme despierta de que hasta las 4 de la mañana. Nada más porque sí, porque esto era algo que yo en mis años mozos era muy conocida por hacer. O sea, yo era de estar en internet hasta las 4 de la mañana, estar en la compu, de que desvelarme, levantarme
tarde. En la World Wide Web.
Literal, o sea, yo era ese Timmy Turner adentro del internet, tipo, surfeando.
Toda la noche.
Ajá. Y yo vivía mi vida, pues, como común y corriente, ¿no? Te levantas el día siguiente, haces tus cosas, todo bien. Fresca como lechuga. Pero el viernes pasado tomé la mala decisión de dormirme a las 4 viendo la tele y yo podía sentir a mi cuerpo de que, segura que quieres empezar otro capítulo, es una hora más. Y yo, sí,
queremos.
Comenzar a ver, no pasa nada, es viernes, mañana es sábado, no pasa nada y ya, ¿no? Me levanto el sábado y literal, o sea... Me desperté en mi cama y hace cuenta que me había caído un piano encima. Y podía sentir mi corazoncito, o sea, todo mi yo emocional de malas. Uh-huh. Y yo de que, ay, güey, chingada madre. Bueno, ando desvelada. X, ahorita se me pasa. Me levanto, un café y ya seguimos, ¿no? Uh-huh. Veo a mi novio ese día, aquí estoy con mi familia. Y estoy... de malas. O sea, de que no quiero que nadie me esté pinches hablando. Todo lo que estamos haciendo me parece estúpido de que... Y me vuelvo a desvelar.
No puede ser.
Para ver a Billie Eilish en Coachella.
No puede ser.
Me la pasé fatal viendo a Billie Eilish en Coachella. Pero literal, la vi de que... puta madre. Pero la estaba viendo disfrutando, pero así. Tipo, con las así. Domingo... pues, ¿quién crees que se quedó para ver a The Weeknd en Coachella? Desvelada otra vez.
O sea, tú dijiste, yo quiero estar de malas.
Güey, o sea, pero no sé qué pasó que no tenía control. Porque luego, entré en este estado en el que me estaba en estado de postración en mi cama. Lista para dormir de que a una hora razonable. Y haz de cuenta que a mi cerebro le dijiste de que... 3, 2, 1, go. Y era de que ansiedad. O sea, pero ansiedad de que como nunca me había pasado, de que podía sentir como, ¿sabes? Como en las caricaturas, de repente hay de que muchas personas hablando al mismo tiempo. Uh-huh. Y que nada más escuchas algo que dijo una y luego escuchas algo que dijo otra. Y luego escuchas algo que dijo otra, pero no tienes tiempo de anotar nada de lo que está pasando. Sí, sí. Y según tú resuelves toda tu vida de que en una noche, caía de que rendida a las 3 de la mañana y me despertaba el día siguiente de que... no recordaba nada de lo que había pasado. Rinse and repeat. Rinse and repeat. Ay, como por no. 3 noches seguidas. Hasta que una noche fue de que, güey, 3 de la mañana, necesito sacar estas voces de mi cabeza. Agarré mi journal y literal todo lo que está. Parecía de que Nicolas Cage en presagio de que, tipo, escribiendo números en todas partes. Y ya de que lo saqué, ya mi cerebro se quedó sin cosas que decir, lo guardé y me dormí. Y me desperté el siguiente y fue de que necesito ponerle un alto a esto inmediatamente. Y ya, o sea, tipo, hice muchas cosas, me logré dormir a mi hora, si no temprano, pero pues a la hora que normalmente me dormía antes de eso. Y estuvo bien raro y ya, tipo, para cerrar, es la primera vez que como que me topé con una pared en la que mi cuerpo o un descuido que tuve con mi cuerpo... directamente afectó toda la experiencia de mi vida como persona. Y eso nunca me había pasado y fue como que muy surreal. Y aparte, estuvo muy, muy raro como ese sentimiento de falta de control sobre cómo me siento. Uh-huh. Por algo. O sea, me sentía entre que un bebé Y un... No sé, güey. O sea, me sentía como una bomba activa y un bebé al mismo tiempo de que, tipo, te pica la pierna y no puedes hacer nada al respecto. Entonces, todo lo que puedes hacer es llorar. Y así, entonces, estuvo chistoso. Y fue también muy extraño. Y no sé si esto es una experiencia común o nada más es para las personas inestables. Pero ese sentimiento de que yo puedo destruir mi vida en cualquier momento. O sea... Sí. Descuido mi cuerpo, cut to, destruyo de que todas las relaciones que tengo y renuncio a mi trabajo.
Literal, tipo... Ahorita que estoy viviendo solo, literal, es de que, güey, si alguien no me checa 3 días seguidos, o sea, se acaba todo, ¿sabes?
O sea, está bien raro, fue como un pica de que verdaderamente en cualquier momento yo tengo la capacidad de destruir todo lo que he construido. Aparte, ¿sabes qué es otra cosa? No le dije a nadie que estaba sucediendo. Entonces le conté a mi novio ya el día que decidí dormirme temprano. Y me dice, ¿qué chingados? ¿Por qué no me dijiste nada de que...?
Tú teniendo una civil war adentro.
Yo estaba de que...
¿Y tú?
No, yo estaba tipo petrificada en mi cama de que... Horrible. Y eso es lo peor. Sí me la pasé viendo The Weeknd de que, ay, tipo, esto está padre. Pero la factura llegó. Y pues ya.
Muy bien. La neta, bienvenida al club.
Lo odio.
Pues no puedo dormirte tarde. Aquí ando. Duermo a las 9 de la noche.
Sí. O sea, y ni siquiera es como de que, bueno, me mentalizo y así. Porque estoy segura que, o sea, he ido a bodas. He hecho cosas que es de que, ah, pues, te levantas el día después. Pero... Creo que es diferente cuando su cuerpo no... Tu cuerpo y tu mente no están listos para recibir ese blow.
Sí, como estás preparado.
Ajá.
Pues yo te voy a decir los míos.
Yes.
Cotorritos, cumpleaños.
¿Mm?
Javier el Grillo. trabajo, éxito.
Javier el Grillo.
Sí, así dice.
Javier el Grillo.
Gracias. A mí me gusta mucho.
Así dice, tú lo escribiste.
A mí me gustan mucho las plantas.
Ah.
Así voy a empezar esta noticia. Entonces, en mi casa, pues tengo varias plantas como de interior y así. Y voy siempre al mismo vivero. Fui y agarré una de esas plantas que, o sea, a mí me gustan con muchas hojas. Tú nada más la agarré, la llevé y la agarré a casa. Esto pasa como una semana, 2 semanas. La puse y ya, como al siguiente día, veo que había un grillo entre mis cosas. Un grillo.
Grandote.
Ajá. Y, porque la cantidad de research que he hecho de la diferencia entre grillo, saltamonte y luego este es otro de que familia extraña, pero X.
Luego pues que los saltamontes no le hacen cri-cri, ¿no?
Ajá. Mm. Y tienen antenas más chiquitas. Voy a poner una foto aquí para que vean y me digan qué creen que es. Pero aquí el punto es que vi uno, naranja o café, no, ahí. Y lo vi y dije, ok. O sea, no voy a hacer nada al respecto. No voy a sacar, no lo voy a matar, ni de puro chiste. Está ahí, no estamos haciendo nada. Siguiente día, ya no lo vi. Y dije, aleluya. Ah, porque abrí la ventana y
¿No te da miedo que se te meta en la boca en la noche?
Ahí voy. Abrí la ventana. No. No.
Ah.
Abrí la ventana porque esa ventana no tiene mosquitera, la de la oficina. Mm. Entonces dije, se va a salir. Va a entender y va a decir, ¿de dónde viene la brisa? De allá. Entonces va a salir. No salió. 2 días, ya no lo vi, dijeron, pues ya salió. Tercer día lo vuelvo a ver.
¿Todo ese tiempo la ventana abierta?
No, ya había cerrado. Tengo una caja con muchas cosas porque todavía no tengo cosas para acomodar cosas en mi casa. Entonces tengo una caja con muchas cosas. Y donde empiezo a mover cosas veo que ahí está el grillo. Y de que... Y dije, no ocupo nada de estas cosas, adiós. Y ya, pasaron otros días, lo volví a ver y yo de que... Aquí estamos los dos juntos en esto. Pasa... Un día, o sea, uno de esos días llego y voy a agarrar un libro y estaba arriba de los libros.
Estoy teniendo una imagen mental muy chistosa de tipo, yo lidiando con mis demonios en mi cama en la noche y de que tú lidiando con un grillo en tu casa al mismo tiempo.
El grillo es mi conciencia, es como Pinocho. Sí, o de que el split screen de tú de que... Y yo nada más entrando a la oficina viendo el grillo otra vez.
Sí, que tipo en un staring contest con el grillo.
El punto es que iba a agarrar un libro y estaba arriba de los libros. Y literal fue que esto es suficiente. O sea, le dije, mira, yo no tengo pedo con que estés aquí.
A lo mejor te estaba recomendando un libro.
Capaz, estaba de que este. Dije, yo no tengo pedo con que estés aquí, pero tenemos que hacer algo con que te tengo miedo. O sea, no puedo vivir con miedo en mi propia casa. O sea, entonces dije, te voy a atrapar. Pues si yo sé dónde estás, si yo te controlo, dónde vas a estar, ya no te voy a tener miedo. Entonces dije, una caja. ¿Dónde hay una caja? Y fui por unos treats de Hammy. Los vacié todos en otra parte porque era la única caja transparente que había. Y fui. Y llegué bien sobres. Y luego cuando llegué fue que... ¿Qué estás haciendo? ¿De que vas a atrapar un grillo? Y luego ya tipo... O sea, estaba así de que... Tipo, tú puedes, tú puedes. Lo puse. Atrapado quedó. Y llegué con madre. Y luego no se movía. Y yo estaba de que...
Ya lo maté.
Lo maté. Y luego empecé a investigar. Y resulta que son nocturnos. Entonces estaba dormido en el día. Y dije, ah, con madre. Y luego vas de cuenta que ya... Lo dejé nada más atrapado un rato. Porque dije, mira, güey. Nomás quiero saber que no vas a saltar. Y ya. Al día siguiente dije, ya te voy a mover. Para ya tenerte como bien. Lo muevo y lo pongo... O sea, agarré el libro que tenía abajo y lo agarré de arriba. Y dije, lo voy a voltear para ya poder ponerlo en la caja. Lo volteo y se queda de que agarrado de arriba. Que yo estaba dormido. Yo estaba como agarrado, dormido, no sé. Y yo de que... y lo empecé a hacer así y no... Y estaba de que... Y yo de que chingada madre. Y ya nada más lo volví a voltear.
Pon la alarma del iPhone.
Lo volví a voltear y nada más le puse una cosa arriba para que no saliera nunca. Y ahora, esto ya se acabó la historia, fin.
¿Cómo dijiste que se llamaba?
Pepe, digo Javier.
Javier.
Javier el Grillo. Se llama Katy Did. La... ¿Cómo se llama? ¿Marca?
¿De qué?
¿Cómo se dice? ¿Marca? O sea, ¿cómo, qué tipo de grillo es?
¿Especie?
Especie. Este... Y ahora estoy buscando en Amazon kits de insectos. Y que solo he encontrado de niños chiquitos. De que kits que le hacen niños chiquitos para que atrapen insectos y jueguen y así. Y ya, entonces ahora decidí que voy a ser de que un insectólogo o no sé cómo se llame.
Va a ser estas personas que tienen que mariposas así en su...
Sería mi sueño, sí. Y ya, entonces muchas gracias. Javier el Grillo, aquí una foto. Esperemos que sobreviva. Le estaba hablando con mi novio que no sé si los grillos viven una semana, un mes,
oh, wow.
7 años, no Javi. Sé. Y pues ya, ya andan en la casa. Fin. Gracias por escuchar. Ya nos vamos, vamos a volver. Van a escuchar música y lo vamos a volver a instalarlo. Donde ahora Andrea va a tener un tema y lo va a decir. Y luego las recomendaciones y luego ya no nos van a volver a ver como por 10 meses
yes.
Adiós.
Bye. Ya volvimos y ya estamos aquí de vuelta en este, el último capítulo de la temporada 2 de Pero Ni Tanto. Vamos a poner aquí de que clap. Para clap, que aplaudan en sus casas. Y el día de hoy quiero hablar de un tema que la neta me ha estado afectando a mí y sé que le ha estado afectando a mucha gente que quiero.
Yes.
Y pues a mucha gente que no quiero también. Entonces, pues como ya sabrán, digo, esto va a salir con una semana de retardo, pero como ya sabrán, pues nuestro país y específicamente nuestro estado está lidiando con una crisis de violencia contra las mujeres, una crisis de agua, seguimos viviendo en una pandemia, y existen como esas muchas otras cosas que están sucediendo al mismo tiempo que por lo menos yo y como les digo más personas que conozco, estamos viéndolas, o bueno, estamos batallando con la idea de separar esas cosas de nuestra vida personal. Y con esto me refiero a como a todo este sentimiento de cómo se supone que yo vea mi serie que sale los jueves, o de que vaya a cenar con mis amigas, o cualquier cosa que te traiga tranquilidad y felicidad, cuando al mismo tiempo estás emocionalmente lidiando con el hecho de que buscando a una chava que estaba perdida encontraron los cuerpos de otras 5 y que el estado en el que vives está en una crisis ecológica, hay incendios cada 3 días, este virus sigue aquí, sigue presente, la gente no respeta los derechos humanos, o sea, muchas cosas malas que pasan en el mundo y que estas cosas malas parece que te aplastan y te sacan el aire y te quitan las ganas de vivir, pero al mismo tiempo volteas a ver tu vida y tu vida sigue exactamente igual, ¿no? Y esta es una como disonancia con la que yo he estado lidiando porque pues estas cosas o estos sentimientos de desesperación y de estrés al mismo tiempo me han estado haciendo alejarme de las cosas que me traen alegría porque no se siente como un momento como para ser feliz. ¿No? Y eso es de lo que quiero hablar el día de hoy, ¿no? De que cómo balanceas el estar al pendiente y ser un miembro activo de tu sociedad y contribuir al mundo sin ignorar los problemas que claramente están sucediendo, sin llevarte toda tu vida, tu estabilidad y tu sanidad de por medio, ¿no? Y eso es básicamente lo que quiero hablar el día de hoy.
La neta no sé.
Al chile, no sé.
Al chile ya sacó, bye. Se clausura, pero ni tanto para siempre.
Para eso son las vacaciones.
No, la neta, sí, lo voy a pensar. Y el primer capítulo va a ser mi respuesta. No, la verdad, o sea, sí, está cabrón. O sea, es que está... O sea, es que yo... Llevo en terapia desde los 14 justo por ese tema. De que siempre para mí es como, es que cómo puedo seguir con mi vida si yo sé que estas cosas están pasando, ¿no? Y obviamente ahorita está como, o sea, parece un chiste. Sí. Está como demasiado exagerado todo lo que está sucediendo. Y justo hablaba con unas amigas de eso, de que, porque empezaron a hablar de esos temas. Y pues yo les dije que, oye, yo, si yo, siendo hombre, que la neta no es, o sea, muy honestamente yo no he estado tan al pendiente, yo no, pues no me afecta directamente, este... Y como quiera, se siente como este peso gigante y esta impotencia sobre tu país, sobre tu estado, sobre tu ciudad, sobre tu seguridad. Le digo, no me imagino cómo se ha de sentir cuando, pues, a ti eres a la que te están atacando, ¿no? O que se siente como si fueras un target, de que ya nada más sigues tú en cualquier momento. Está bien cabrón, definitivamente. Yo, la neta, todavía no sé... O sea, yo voy a brindar como mi lado de este mundo, porque yo ahorita... O sea, literal, lo que decidí fue como desconectarme de todo ese mundo. Yo, la neta, no he visto nada de noticias. O sea, literal... O sea, lo que veo es porque amigos lo comparten. Pero no, generalmente no he estado como yo al pendiente. No he estado buscando nada. No he estado haciendo... O sea, no he estado yo activamente buscando esas noticias. Y he tratado... O sea, como mi relación con internet siempre ha estado bien de la verga. Como que me he esforzado mucho en tratar de... Cuando entro, de que generalmente buscar lugares que me brinden dicha. Y apoyar cosas que me gusten y la, 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 la. Pero también... Pues, obviamente, en mi mente está esto de que, pero, o sea, te estás ordenando todo lo que en realidad está pasando. De que, ¿quién eres tú para decidir cómo qué ver y qué no ver, ¿no? Pero, algo que yo tengo mucho en mi mente y que es como que con lo que estoy tratando de trabajar ahorita, es de que, o sea, vi un post que decía como que tú no vas a, o sea, definitivamente tú no vas a poder resolver todos los problemas de este mundo, pero los problemas de este mundo ocupan todo lo que tú puedas hacer para tratar de resolverlos. Y me quedo mucho con eso de que, o sea, aquí... Darme esta idea de que, ok, definitivamente yo no voy a resolver todo. Yo no tengo por qué resolver todo. Yo no tengo por qué hacerme cargo de todo lo que está pasando. Pero sí, yo sí lo veo como mi responsabilidad, mi deber, mi... ni tanto responsabilidad, pero como mi... ¿Cómo se dice esto? No sé si sea privilegio. El yo cuidarme lo suficiente. O sea, yo... cuidar mi salud mental y cuidar que no me burnout y cuidar que mi cuerpo descanse lo suficiente y estar seguro y la, la, para poder ayudar lo más posible. Porque yo, o sea, en mi perspectiva, una vez que te metes en ese mundo y te empiezas a desgastar, pues ya no te ayudas ni a ti, ni a los demás y nada más te desgastas tú y para nada es un trip como que, ay, nada más no lo vean y ya. Porque pues definitivamente es algo muy pesado, es algo muy difícil con qué lidiar. Y yo siento que es algo, o sea, sacas cuando antes... Esto es algo, o sea, voy a hacer un ejemplo bien pendejo, pero, ¿sabes cuando en las noticias decían de que, ay, tipo, este contenido es muy avanzado para ciertas edades, de que quiten a los niños de la televisión o algo así? Siento que ahorita, como que nadie pensó en eso y fue que, güey, dale las noticias a todo el mundo sobre todo, de que cuántas mujeres están muertas, dáselos a todos, de que cuántas están desaparecidas, de que dáselos a todos. Y, tipo, obviamente importa durante un tiempo la transparencia, pero siento que del. O sea, de un lado, del deber del gobierno a la transparencia, a la salud mental de cada individuo, de poder procesar como toda esa desgracia y todo ese, pues sí, como impotencia que se siente por todo lo que está pasando, ahí está bien complicado. Y obviamente no es la responsabilidad del individuo. O sea, no creo que sea la responsabilidad del individuo el decidir qué tanto ver o qué tanto no ver. Pero lo que veo es que si... O sea, yo era una persona que también está al otro lado, que tengo que saber todo, de que tengo que estar pendiente de todo y tengo que estar consumiendo todo, porque si no, ¿quién soy? Y bla, bla, bla. Pero también, o sea, quisiera darles la, no sé si sea el permiso o el empuje a que también
se den el derecho a cuidarse. O sea, decir como que, ¿sabes qué? Ahorita ocupo, pues, no ver tanta desgracia, ¿no? O sea, que ocupo un fin de semana, ocupo una semana, ocupo un día al mes o lo que quieran. Uh-huh. En donde, pues, no tengan que pensar en esas cosas. Porque, pues, definitivamente yo creo que se vale. O sea, sí. Porque, digo, históricamente, antes, si querías evitar tanta desgracia, simplemente no veías la tele o no veías el periódico. Y ya. Ahorita es de que conscientemente decidir no abrir Instagram, no abrir Twitter, sí. No entrar a ningún mundo digital.
Y yo siento, o sea, siento que mi conclusión, igual racional, porque pues emocionalmente aquí estamos valiendo sí, queso. Sí, sí. Pero mis conclusiones racionales son tres. La primera es justamente eso, ¿no? Si bien yo no me siento cómoda con la idea de simplemente no interactuar con la información, porque... Y no es que esté bien o que esté mal, sino simplemente yo como persona, la idea de no saber me hace sentir mal, uh-huh. O de no estar enterada me hace sentir mal, pero justo lo que dices, o sea, antes existía como este balance de que si no abrías el periódico, no te enterabas de las cosas, uh-huh. O sea, a menos que alguien te lo contara o algo así, ¿no? Y aún así, bueno, esa es la primera, entonces, delimitar horarios... Y tiempos en los cuales yo conscientemente voy a buscar una fuente de información con la cual yo me sienta segura de la manera en la que comparten la información. Uh-huh. Y delimitar de que, ¿sabes qué? Tipo, todos los días o tres días a la semana o de que todos los viernes o como sea, como me funcione, voy a checar las noticias de la semana. Uh-huh. Tipo, esa va a ser mi forma de interactuar con la información, ¿no? Uh-huh. Y hago énfasis, esta es la segunda cosa, hago énfasis en escoger un medio el cual te haga sentir seguro con la manera en la que comparten la información, porque esto es algo que creo que yo ya he mencionado en este podcast y es algo que creo muy firmemente, es el hecho de que el internet nos ha hecho lidiar con las cosas de una manera para la cual los humanos no estamos hechos para lidiar con. Uh-huh. ¿Con qué me refiero a esto? A que nuestro cerebro y nuestra manera de experimentar la magnitud de las cosas está creado para un mundo en el que, ¿sabes qué? Explosión en Australia, o lo que sea que sucedió. Uh-huh. La información viaja, yo me entero y luego te cuento, oye, ¿te enteraste de que tipo hubo una explosión en Australia? Al parecer pasó esto, ¿no? Cuando ahora lo que podemos hacer es literalmente accesar a videos... audios, imágenes explícitas de estas tragedias sucediendo. Uh-huh. O video, el video de el padre de esta chava que estaba desaparecida experimentando el momento en el que se dio cuenta de la situación, ¿no? O balaceras en las escuelas en Estados Unidos, o cualquier tipo de video explícito que alguna vez hemos estado expuestos a. Nuestro cerebro no distingue de que no estoy ahí. No estoy viendo suceder eso. Esto no me está pasando a mí. Uh-huh. Nuestro cerebro solamente está recibiendo la información. Y no estamos hechos para procesar la idea de ver tanta tragedia a esa magnitud y con esa cercanía suceder en ese momento. O sea, porque antes tú nada más leías el headline y leías el artículo en El Norte el domingo que salió el periódico. Y ahora literalmente puedes entrar... a los perfiles de las víctimas, ver cómo interactuaban con las cosas que les gustaba, verlos hacer cosas. Antes simplemente era como esta cara. Y si bien no quiero decir que eso no beneficia, porque al mismo tiempo pues eso hace que las personas les importe el hecho de que pues esto no es simplemente una foto de alguien en el periódico, es una persona que uh-huh. vivía y existía y tenía familia y todo, ¿no? Pero a lo que voy es que tenemos que tener cuidado con cómo... ejercitamos y hasta dónde estiramos nuestra empatía y nuestras emociones, porque me imagino que es como una liga, ¿no? Entonces, con esta liga quiero poner como este rollo de este papel, de esta noticia, y este, y este, y este, y este, y la liga se revienta. Uh-huh. Entonces, esa es la segunda, ¿no? Tipo, la primera es escoger los horarios en los cuales estás dispuesto a recibir esta información. La segunda es escoger... el medio por el cual quieres recibir esta información, quieres los periodistas en los cuales no sé, te gusta la manera en la que reportan las cosas, fotos, no fotos, videos, no videos, explícito, no explícito, o sea, la cosa que te funcione a ti para tener como esa, ese control sobre lo que tu mente está recibiendo. Y la tercera y última es el hecho de que, por lo menos nosotros que somos personas de la misma generación, que somos personas que empezamos en un mundo sin internet y llegamos a la... We came of age en una edad en la que el internet ya era el internet, ¿no? Y creo que fuimos como la primera generación en verdaderamente tener un contacto cercano con lo que era enterarte de todas las tragedias que estaban sucediendo en el mundo de una manera explícita. Y muchas personas tuvimos la misma reacción, que yo sé que fuimos, o sea, tú y yo somos una de ellas, que era de que, tipo, necesito saber todo lo que está pasando y tener la información sobre todos los problemas, tipo, establecer mi postura sobre todas las cosas y, este, y si se está quemando África o si hay una guerra en Irán o si las Torres Gemelas, lo que tú quieras, tipo, tienes que saber todo lo que está pasando minuto con minuto, de que quién fue, dónde esté, seguir el trial, tipo, saber toda la información. Porque esta fue la manera en la que hicimos sentido con el hecho de que queríamos ser como una generación que generara el cambio y que dejara de fingir que las cosas estaban bien y cualquier otra justificación que nos dimos. Pero sé que yo y que muchas personas que conozco empezamos como a los 16 y para los 19 ya estábamos quemados del cerebro de que, güey, tipo, ya no puedo... Uh-huh. Sobrellevar más tragedia y más dolor y más injusticias y más lo que sea. Todo esto es el privilegio de que lo estoy viendo en mi celular. No soy un refugiado de la guerra, no soy una persona, pero sé que esas personas existen y están sufriendo, y el hecho de que haya tanto sufrir en este mundo me hace no poder existir. Entonces, quiero como que darle visibilidad a eso, ¿no? De que existimos muchas personas que iniciamos este mundo con mucho entusiasmo y mucho optimismo, y en un tiempo corto nos quemamos porque la cantidad de información que estábamos procesando no era una cantidad razonable para una persona, menos para un adolescente.
Sí, que está desarrollando su cerebro.
Que está desarrollando su cerebro, literal. Entonces, la tercera cosa que quiero decir, o el tercer como consejo, o tercer conclusión, es de que aceptemos y entendamos que el activismo es un trabajo. O sea, el activismo no es algo que es para todos. El activismo es una, no sé si se diga vocación o un... Es algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho riesgo, muchas cosas que usualmente está ligado a una causa. O sea, de que tú eres un activista que trabaja sobre el cambio climático, o trabaja sobre la violencia con las mujeres, o trabaja sobre los derechos de las personas LGBT, o cualquier causa que sea de tu interés, ¿no? Y esto no es para decir de que solo te puede importar una cosa, solo puedes tener una opinión. Pero los activistas históricamente reconocen el hecho de que para poder hacer un trabajo efectivo sobre una causa es trabajo, es tiempo, es dedicación, es dinero, es riesgo, es muchas cosas. Y el hecho de que nosotros como personas que no estamos preparadas, que no tenemos la información, que no tenemos el tiempo, que no tenemos la estabilidad, que no tenemos, pues, muchas cosas, queramos abordar absolutamente todas las causas todo el tiempo, no es sostenible para ninguna persona. Y esto para nada es para minimizar, sino para enaltecer el trabajo de los activistas que todos los días dedican sus vidas a tratar de cambiar situaciones, a luchar por las mujeres, a luchar por el planeta, a luchar por muchísimas cosas, porque verdaderamente es algo que no todos estamos hechos para hacer y es un trabajo sumamente difícil. Entonces, no queramos llevar nuestras mentes y nuestra estabilidad y nuestra vida a un lugar que no estamos preparados para nada para hacer, ¿no? Entonces, esas son como las tres cosas que ahorita están sosteniendo mi estabilidad en estos trying times. El hecho de que necesito un momento para elegir cuándo quiero procesar, qué quiero saber y cómo me quiero enterar de las cosas. Y no soy un activista y el futuro de los derechos de las mujeres no dependen de mí. Y esto no significa de que no hagan nada, ignoren el mundo, sino dentro de sus círculos, dentro de sus esferas, dentro de sus posibilidades, interactúen y ejerzan sus opiniones sobre los temas que les apasionan. Si quieren ir a marchar el 8 de marzo, si quieren ir a hacer cualquier cosa que contribuya, los impulso y los invito, pero entiendan que es importante que para que podamos funcionar y podamos ejercer nuestros poderes como ciudadanos y como personas, es necesario que cuidemos de cómo recibimos esta información. Y ya.
Yes. Yo nada más quiero mencionar dos cosas. Bueno, son varias creo, pero... una cosa que quería decir rapidillo es nada más... O sea, créanme que entendemos... si nosotros hablamos de estos temas, y creo que también la intención de Andrea y todo es para... O sea, dar a entender que... O sea, entendemos, hemos estado ahí, hemos estado en esa situación. O sea, no, para nada queremos decir como que... Ay, nada más no se preocupen por el mundo y ya, porque pues definitivamente hemos estado ahí. Pero... Sí, o sea, sí dará muchos frutos el hecho de que te cuides, el hecho de que actúes de forma consciente en lugar de nada más responder a todo lo que existe en internet. Uh-huh. Porque también, o sea, la segunda cosa que quería decir, no sé por qué, les voy a investigar después bien, pero o sea, la forma de que tenemos los humanos de contar noticias está bien pedorra, porque...
pedorra.
Tipo, porque, o sea, desde la televisión, la idea era mantener la mayor cantidad de ojos en el canal para que pudieran tener más comerciales. Y las noticias dijeron de que, ¿sabes qué? Pues las catástrofes es lo que hace que la gente se quede más viendo las televisiones. Entonces vamos a reportar más sobre eso. Uh-huh. No significa que haya más catástrofes. Simplemente significa que vamos a reportar más sobre las catástrofes. Porque, pues, más gente va a estar pendiente, más gente lo va a estar compartiendo, la, la, la. Luego ya al internet. Y pues se dieron cuenta de que, oye, pues el odio, pues, mueve aquí cosas, ¿no? O sea, independientemente de... O sea, a Instagram no le importa si tú estás ahí porque amas cómo te ves y amas lo que te da Instagram, o porque odias cómo te ves y estás viendo a gente que envidias y estás viendo gente que te caga y estás viendo gente que es racista y homofóbica. O sea, genuinamente a Instagram no le importa, solo quiere que estés ahí. Entonces, ya sea si estás peleando todo el día con alguien que opina diferente a ti, o si todo el día estás de que tú aportando cosas que enaltezcan lo que estás tú tratando de defender, para Instagram es dinero. Uh-huh. Entonces, tipo, yo les doy la perspectiva de que esto también es porque a ellos les conviene y también aprendan ustedes a cuidarse de eso. Porque esto es para... O sea, y esto me lo dijo mi terapeuta, de que si estás todo el tiempo enojado con todo, no estás haciendo nada. O sea, si estás todo el tiempo peleándote con todo, estás todo el tiempo al pendiente de ver quién te va a hacer enojar, jamás tienes tiempo para tú hacer que crezca lo que amas.
Sí.
Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer ahorita, no digo que ya sea como la cosa perfecta ni nada. Y de hecho, o sea, este último ejemplo que quería dar... Para que también, o sea, si no les ha sentido como esta idea de odiar lo que consumen. Hay una cuenta del gobierno de Nuevo León, de una secretaría, que odio y detesto. Y todos los días me metía y pues me salía primero, porque pues es la que veo más. Uh-huh. Entonces me metí a ver las historias porque decía como que, a ver, qué pendejada están poniendo ahorita. Y un día que fue que, ¿por qué me estoy haciendo esto? Uh-huh. O sea, que porque en lugar de seguir cosas, o sea, estar al pendiente de cosas que me gusten... O en lugar de estar como enalteciendo cosas o compartiendo cosas que de verdad quiera yo que el mundo vea, ¿para qué estoy siguiendo una cuenta que odio? De que, uh-huh, qué chingados. Ya, yeah, entonces pueden también hacer eso. O sea, porque, como dice Andrea, o sea, la misma noticia se puede contar de muchas formas. Y si ustedes deciden seguir a las cuentas que los hacen enojar sobre esas noticias, solo, pues, están haciendo que ellos ganen, ¿no? Porque, pues, ese es el punto. Pero eso es lo que voy. O sea, cuídense tanto por su bien como... Para darles en la madre al pinche capitalismo. Uh-huh. Y ya. Eso es todo de mi parte.
Yo también.
¿Necesitabas hablarlo?
Necesitaba hablarlo, ya lo hablé. Espero les haya servido. Espero, si se sentían igual que nosotros, esto les haya traído alguna especie de relief. Entiendan que esto no viene de un lugar, como dijo Gerardo, para decirles que no les importe, sino para ayudarlos a identificar de que, ok, si me importa tanto, ¿cómo le puedo hacer para sostener todas estas emociones que estoy sintiendo, ¿no?
Yes.
Y pues ya. Necesitaba hablarlo, ya lo hablé. Gracias por escucharnos.
Recommendations. ¿Yo empiezo?
Sí.
Yo quiero recomendar Abbott Elementary.
Yes.
Es un sitcom que llevaba mucho tiempo queriendo ver. ¿Sabes cómo se llama la chava?
Quinta.
No sé. Una chava que... Bueno, Element... Abbott Elementary es un sitcom que está en Hulu, si no me equivoco, pero el chile veanla en cualquier página porque Hulu no existe en México. Y es tipo...
Quinta Brunson.
Es... ¿Quinta o Quinta?
Según yo es Quinta.
Quinta Brunson. Es tipo The Office, Parks and Rec, Modern Family, tipo ese tipo de comedia que es como si fuera un documental. Y lo que más me gusta y si les hace falta después de esta gran plática es que es una serie muy positiva, la verdad. Y ya me hacía falta. O sea, es una serie que de verdad, como dice Andrea, sobre Barry o sobre qué dijiste, Ted Lasso.
Ajá, sí.
Digo, no la he visto a Ted Lasso, pero para mí esta serie es una serie que está consciente de que el sistema apesta, pero está tratando de que... O sea, ve a las personas como que, ok, el sistema apesta, pero las personas pueden hacer algo para cambiarlo.
Sí.
Y algo que me gustó mucho, que de hecho lo pego con esto que estamos hablando ahorita, hay un capítulo en donde se supone que, o sea, el personaje principal, que es Quinta Brunson, es una maestra joven que acaba de entrar a... Ah, bueno, el plot es una primaria y todo gira en torno a la primaria, de que cómo son los maestros, cómo son las clases, con qué batallan, de que se ocupan recursos para tales cosas, la verdad.
Pero seguimos a los maestros, no a los estudiantes.
Ah, sí, seguimos a los maestros. Y... el punto es que la principal es una maestra joven que está como que acaba de entrar y que está como pues queriendo cambiar el sistema, ¿no? De que queriendo tener más dinero para los niños, queriendo hacerles mejores instalaciones, queriendo cambiar sus clases, bla, bla. Y hay un capítulo en donde la morra se la pasa de que arreglando la escuela. O sea, se la pasa de que arreglando los focos y de que barriendo y haciendo un chorro de cosas y se termina desmayando porque no comió en todo el día. Y ahí tiene una plática que se me hizo muy chido con una maestra que lleva más tiempo ahí y que le dice que es que como, o sea, ¿cómo le hago para que me deje de importar tanto? De que ¿cómo le hacen ustedes? Y ya le dice que es que nos importa demasiado que hacemos lo posible para no burn out y poder hacerlo mejor por nuestros estudiantes.
Sí.
Porque si haces esto todos los días, pues o sea, vas a terminar renunciando, vas a terminar de que pues no pudiendo, tu cuerpo se va a desmoronar, bla, bla. Y me gustó mucho eso, o sea, porque yo siempre he sido una persona que veo adultos y que es de que es que ¿por qué no estás enojado todo el tiempo? Pero ahorita ya es de que, güey, pues es que no es
sostenible.
No es sostenible estar enojado todo el tiempo.
Sí.
Y pues ya.
Sí, la neta, yo también la recomiendo. Está muy, muy chida. Y mi recomendación, inspirada en la recomendación de Gerardo de la semana pasada. ¿Semana pasada?
No sé.
O sea, las semanas pasadas.
¿Cuál recomendación?
Quiero volver a recomendarles This Is Us. Es una serie de NBC.
This Is Us.
Que sigue la vida de esta familia, los Pearson, a través de diferentes líneas del tiempo, ¿no? Entonces, son dos papás, tres hijos... Y los vemos chiquitos, los vemos de adultos, los vemos de viejitos, los vemos de adolescentes. Y los vemos como que vemos muchos componentes esenciales a quienes son como individuos y quienes son como familia, ¿no? Y pues ahorita ya estamos literal en la última temporada. Se va a acabar para
yo
siempre
no he
por
visto
siempre.
Nada
de... quedan creo que 4 capítulos, 6 temporadas. Y la verdad, en serio, de todo corazón, es una de las series mejor escritas y más terapéuticas que yo he visto en mi vida. O sea, y esto no es para asustarlos, pero los llantos que me aviento, y no son llantos de sufrir, no es una serie con la que vas a estar sufriendo todos los días, de que drama.
O sea, lloras de lo wholesome que
es. Ajá, o sea, lloras de...
Sí le sufres, la verdad.
O sea, sí le sufres porque le sufres. Pero no quiero que la gente se asuste y diga de que, ay, tipo, yo no quiero estar chillando, porque no es un llanto en el que tú estés sufriendo como persona. ¿Sabes? O sea, los personajes a veces pasan situaciones difíciles y te da tristeza. Pero los llantos que usualmente yo tengo con This Is Us son más sanadores que perjudicadores. Y acabo de ver un capítulo la semana pasada, o sea, el último que salió. Güey. O sea...
Esta serie es con la serie... O sea, hay un capítulo de esa serie que es con lo que así de que record en mi vida que más he llorado.
Sí.
Entonces, o sea... Con eso les puedo decir todo.
Sí, literal.
No.
Pero de verdad, o sea, que eso no los asuste, que eso no los doesn't discourage you de empezar a verla. Porque de verdad, no se van a arrepentir. O sea, son unos personajes que por lo menos yo creo que voy a querer y preocuparme por toda la vida, aunque se acabe de que mañana o cuando sea. Y es, la neta, es un... Si les gusta el cine y les gustan las series y les gusta todo eso, la verdad es que es una ejecución muy chida de como el desarrollo de personajes por un largo tiempo. Entonces, se los recomiendo otra vez, porque ya lo había recomendado. Y si no lo han visto, esta es su segunda advertencia. Y digo advertencia porque la tercera voy a ir yo a ponérselos a
va a intervenir.
Casa. Ajá. Y ya.
Tienen 7 meses en lo que volvemos para acabar todas las temporadas.
Tienen 2 años y medio. Nos vemos. Vamos a hacer como ese. Vamos a hacer un boyhood de. Pero ni tanto.
Un año más. Ya nos vamos, gente. La neta, muchas gracias por habernos visto todo este tiempo. No voy, nos llevan. Dejen sus comentarios. Dejen cuál fue su capítulo favorito. Neta, pónganse a ver todos los capítulos pasados. Pongan una. Hay una lista que se llama. No sabes, nos acabas de conocer y no sabes por dónde empezar, algo así. Píquenle y déjenla y váyanse de vacaciones.
Háganos recomendaciones, por favor. Pónganos ahí las estrellitas que ustedes consideran apropiadas.
Yes.
Los pensamientos que tengan sobre esta cosa que hacemos aquí. Temas que les gustaría ver para la siguiente temporada. Cosas que les gustaría vernos hacer para la siguiente temporada. Outfits
que quisieran que trajéramos. Ajá,
sugerencias que tengan. A lo mejor sugerencias de cosas que quieren que veamos. Que digan de que no. No mames, les gustaría mucho esta serie.
Mucho pinche disisos, pero no han visto. Mucho pinche disisos,
pero no han visto esta serie increíble que a mí me gusta.
Si quieren, pásenla. Que salga mi novio aquí en el programa, aquí puede estar en medio.
Si quieren un capítulo con nuestros hermanos, con nuestros novios. Si quieren,
Ustedes pidan.
Ustedes pidan y aquí lo hacemos,
literal. La tercera va a ser acá.
La vencida.
¿Cómo se dice? Interactiva.
Uh-huh. Vamos a hacer esa película de Black Mirror.
Sí, la voy a picar. Uh-huh. Adiós.
Bye.
Bye.